COPE Guipúzcoa. Estar informado.
Sporting 5, Real Sociedad 1.
Desde aquí, en principio, pedir perdón a la afición por el... Bueno, personalmente, por lo que he podido transmitir al grupo para que hayamos salido de esa manera al partido. Un partido para nosotros muy importante, nos podía ofrecer la posibilidad de ir para arriba y no hemos estado a la altura.
¡Dale, Álvaro!
¡Gol! Athletic, Mauro dos Santos en propia puerta, Athletic 5, Eibardo.
¿Qué ha podido pasar hoy? ¿Les ha asustado San Mamés, por decirlo de alguna manera?
Que el Athletic es un equipo parecido a nosotros en ese sentido, entonces nos han ganado en eso.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipo de trabajo de Deportes COPE Guipúzcoa. Sporting 5, Real Sociedad 1. Y Athletic de Bilbao 5, Eibar 2. Fin de semana para olvidar en el fútbol de élite guipuzcoano. Espanto y decepción, eso es lo que has sentido tú, seguramente, el pasado viernes, mientras presenciabas cómo se despeñaba tu Real Sociedad en un campo con aroma a historia. Hoy charlaremos en el vestuario Chirurdín con el Bixu Gorriz, a ver si se les pega algo a los chavales, con Oier Fano, indignado con el comportamiento de la plantilla, y Mauri Yáquez, al que tengo sujeto con cadenas desde que se pitó el final del bochornoso Sporting 5 Real Sociedad 1. Las plazas de descenso para el club Chirurdín pueden quedar hoy a 2 puntos, ya que todavía resta por disputarse el Levante, que va colista, contra la Unión Deportiva Las Palmas, que va tercera por la cola. La información de la Real viene protegida siempre y entregada por Lurauto, que durante estos días te presenta el BMW Serie 1 y te dice, cógelo, es tuyo, tuyo con su nuevo diseño más deportivo que nunca. Tuyo con innovaciones como sus faros delanteros con tecnología LED y tuyo, completamente equipado. BMW Serie 1 de Lurauto, sal a la calle y cógelo. Lurauto está en el polígono de Linchirin en San Sebastián, también frente al Cursal, en el polígono de Linchirin en Oyarzun. Bueno, y cuando todos recitábamos el topicazo ese de que, bueno, hay que ser positivos, llegó el 5-2 de San Mamés y nos colocó de nuevo en el sitio, ¿no? Un Eibar de nuevo acomplejado ante el vecino, perdió la pugna del coraje y con ella la personalidad sobre el terreno de juego. Con todo y de momento mantienen su posición europea. Hemos convocado en el vestuario armero a nuestro incombustible Óscar y Medio y al siempre certero José Antonio Rementería Remen. El fin de semana también nos ha dejado noticias de mercado. Alain Oyarzun jugará cedido en el Mirandés, ya es oficial. Y Mikel Arruebarrena lo hará en Huesca, también es oficial. Hoy también os daremos información de cómo está la Real Sociedad, cómo se está moviendo y cómo se está moviendo también en el Eibar en el mercado de invierno. Sin dejar el fútbol, en segunda B, empate del Real Unión 1-1 en campo del Ebro y victoria del Sanse 0-2 en campo del Rayo Majadahonda. Los irundarras mantienen la tercera posición, el filial de la Real se coloca solo 5 puntos de las plazas de promoción de ascenso. En Liga CB de baloncesto, derrota en casa del Retabet.es GBC contra el Juventud, 70-74. Y en el manoparejas de pelota sigue el dominio de Irujo y Rezusta. Ahora son líderes en solitario después de imponerse Altuna tercero y Merino segundo por 22-16. Esta tarde se cierra la primera jornada de la segunda vuelta en Tolosa. Iniciamos semana en Deportes COPE Guipúzcoa. Te acompañaremos hasta las 4 de la tarde desarrollando los contenidos que te acabo de relatar y fijando la atención en los descalabros de San Mamés y el Molinón. Así que comenzamos.
La mejor solución en ventanas, puertas o persianas la tienes en Carpintería Perfil Ben de Hernani. Más de 20 años de experiencia consiguiendo el máximo aislamiento térmico y acústico. Perfil Ben, avanzada tecnología con perfiles de PVC y aluminio de rotura de puente térmico. Interesantes condiciones de financiación y descuentos. Llámenos al teléfono 943-330591. Perfil Ben en Hernani. Perfilbent.com. Para un viaje cómodo y seguro, Suital. Vehículos de alquiler con conductor Suital. Una empresa elegante y profesional. Apunte este teléfono 943-396840. Suital. Traslados y recogidas en aeropuerto. Servicio para empresas. Suital 943-396840. Solo este mes de enero, en Citroën y Baeta Motor, liquidación de vehículos nuevos por cambio de exposición. Descuentos exclusivos para unidades limitadas. C3 Picasso, C4, C4 Cactus, C4 Picasso y C5. Venga a Citroën y Baeta Motor y compre su nuevo Citroën en condiciones inmejorables. Financiación a su medida, solo en enero, en Citroën y Baeta Motor. Aprovecha el mejor momento para empezar tu depilación con láser de diodo. Solo este mes en Richie Lasarte, 3 sesiones de depilación con láser de diodo en piernas enteras con ingles o axilas por 99€. Solo este mes y por 99€ tu bono de 3 sesiones de piernas enteras con axilas o ingles. Richie Lasarte 943-36-1466 o en richielasarte@hotmail.com.
Deportes, Cope y Guipúzcoa. Estar informado.
Esperemos que sea solo un accidente, que sea algo puntual. Vamos a trabajar para que esto no nos pase nunca más.
No, pues a la afición, pues no, pedirles perdón, ¿no? Que fue un partido para olvidar y bueno, que esperemos que no se repita. Y ya digo, ¿no? Que ahora pensar en el sábado, que tenemos que ganar sí o sí.
Asumo mi responsabilidad.
Somos los máximos culpables de esta derrota tan abultada y tan dolorosa. Creo que no hemos salido bien y no hemos estado a la altura.
Ahí tenemos a los protagonistas todos pidiendo disculpas después del bochornoso espectáculo ofrecido en el Molinón, en un campo, como decíamos en portada, histórico, en un campo con aroma a leyenda para la Real Sociedad. Mauri Diáquez, muy buenas.
Hola Marco, buenas tardes y te doy el titular del día. Vengo muy preocupado. Si me quedé preocupadísimo por el 5-1 del Molinón en el auténtico Black Friday, fue el viernes pasado para la Real Sociedad, viernes negro, vengo doblemente preocupado de la rueda de prensa que acabo de presenciar de Íñigo Martínez, con frases como la situación es como para preocuparnos, y luego me ha llamado mucho la atención lo que ha dicho sobre el entrenador. Eusebio nos ha recalcado que hagamos lo que él dice. Entonces vamos a ver, entiendo Marco que hay un componente de autogestión. Ojo con este tema, porque entonces sí que la cosa es de alarma roja.
Pues mira, lo primero que podemos hacer es escuchar a Íñigo Martínez en sala de prensa.
Es como para estar preocupado, que ahora es el momento de dar un golpe en la mesa y que saquemos todos el pecho adelante. Y siempre he dicho que aquí jugamos todos, pero bueno, hay que estar en los buenos y en los malos momentos.
Sí que es cierto que fue un golpe duro para todos. Creo que fue un momento en el que todos no estuvimos nada bien. Entiendo que la afición esté descontenta, cabreada, por la imagen del equipo que dio allí en Gijón. Por supuesto que lo entendemos. Somos conscientes de que si no cambiamos, pues seguirán igual. También sabemos que habrá pitos, pitadas, pero soy uno de los que no le gusta escuchar pitadas mientras esté jugando. Nos piden que confiamos en él y que hagamos cosas que nos pida él. Al final hay momentos en el partido que, pues uno, aunque te pida el míster, uno es el que decide en el campo y bueno, o no le haces caso o no salen las cosas tal y como quiere él.
Bueno, esto último es lo que más me preocupa,
muy
¿no?
grave.
Viene
esto,
a reconocer Íñigo Martínez que en ocasiones no le hacen caso al entrenador.
Autogestión, esto es muy grave. Si es la autogestión para bien, me callo, pero la autogestión no es para bien, es para catástrofe.
Bueno, es un tema también que hay que someter a debate. Está bien que los jugadores se autogestionen en el terreno de juego, no, sí. El caso es que vimos imágenes durante el partido de descolocación, de desnortación, de confusión, ¿no?, en el equipo. Y además se hicieron públicas a través de la televisión. Veíamos como que no sabían hacia dónde ir y hacia dónde caminar. Y después, unos días después, escuchamos a Íñigo Martínez reconociendo que en ocasiones pues se autogestionan y no le hacen caso a Eusebio Sacristán.
Como diría Lillo, mala ocupación del espacio.
También, del espacio y sobre todo de las órdenes que te marcan en el vestuario. Bicho Gorriz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
No se les ha pegado nada de vuestro espíritu, ¿eh?
Bueno, yo creo que el otro día, la verdad, es como están diciendo ellos, lo de pedir disculpas está bien, pero hay que sacar la lección de lo que pasó, porque la verdad yo lo pasé muy mal también viendo el partido, el escenario. Empecé como muy animado, pero enseguida se me acabó se me acabó la alegría y luego la verdad es que pasé un trago bastante malo, sí.
Hay una circunstancia que es que el equipo, el partido ya se viene de cara, ¿no? Es muy de cara, ¿no? Cuesta arriba, se pone muy complicado porque te dan una bofetada nada más empezar y otra inmediatamente después. Pero te vuelves a meter en el partido y lo que más me extraña, no hay capacidad de reacción.
Sí, es que es cierto, tú analizas un poco el partido, la verdad es que no te dan muchas ganas por el resultado final, ¿no? Pero es verdad que hay que analizarlo y verlo, y el cúmulo de circunstancias fue negativo desde el principio, pero con ese 2-1 el equipo estaba otra vez metido en el partido y no tenía mala pinta, yo creo, para la Real lo que podría ser el segundo tiempo, pero vino ese tercer gol creo que fue en un saque de banda a favor nuestro, que lo sacamos creo que un poco precipitados y bueno, nos robaron el balón y vino el tercer gol y ahí ya nos mataron del todo, ¿no? Pero ya te digo, estos partidos son para sacarle, hay que intentar sacar lo positivo de lo mal que lo has hecho para no volver a cometer los mismos errores.
Y luego, Marco Evisio, quería decir una cosa. Me quedo muy preocupado que en la rueda de prensa Eusebio diga, no, es que confío que sea un accidente. Vamos a ver, Eusebio, esto no es un accidente. O sea, los ridículos son repetidos. El ridículo del Benito Villamarín en los comienzos de la Liga. El ridículo de Las Palmas, que echó a David Moyes, repetido en la Copa del Rey. El ridículo de no ganar en Getafe. El ridículo de ayer. Marcos, se suele decir una frase. 1, casualidad. 2, coincidencia. 3, ya es un hecho. O sea, no me vale la palabra accidente, Eusebio. Hay un problema en la Real Sociedad y seguramente, Marco, el principal problema es que no sabemos cuál es el problema.
Esa es la gran circunstancia que ahora mismo nos ocupa, ¿no? Que no sabemos detectar dónde está el problema y el presidente, en una rueda de prensa muy espectacular y que con unas consecuencias importantes, llegó a decir que faltaba humildad en el trabajo a la hora de señalar con su dedo dónde estaba el problema. Y desde luego, humildad en el trabajo no se demostró tampoco en el Molinón. Quiero abrir un poco el abanico de opinión en la tertulia y me voy a Londres, porque allí tengo a Oier Fano. Oier, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Que te he estado leyendo durante estos días también, rebotado con la actitud de la plantilla, sobre todo.
Sobre todo, por matizar las palabras de Mauri, ha hablado de los ridículos y efectivamente de esta temporada. Pero si te retrotraes a la anterior, a AC2, a AC3, con el Oasis que fue el cuarto puesto, estas situaciones, estos esperpentos, estas desconexiones mentales, son reiteradas en el tiempo. La última vez que intervine tras un ridículo tan habitual en la Real Sociedad fue después de la derrota en Las Palmas 2-0, y si recuerdas, te aseguré que la Real iba a ganar contra el Sevilla, porque estos jugadores están acostumbrados a que cuando meten la carpa y es sonada, reaccionan, entonces sí salen mentalizados al campo, entonces sí ponen todo lo que tienen al margen de su potencial en el campo y suelen sacar el partido. Cuando el fin de semana próximo ganemos al Betis, porque no tengáis ninguna duda de que este equipo le va a ganar al Betis el próximo fin de semana, quizás empecemos a ver claro eso que comenta Mauri, y estoy de acuerdo con él, que a veces parece que no sabemos cuál es el problema. Yo creo que el problema es que esta plantilla, no de ahora, no de hace 2 años, sino desde categorías muy tempranas, está muy acomodada. No existe en la Real, y es un problema estructural, no de la primera plantilla y no de individual de los jugadores, no existe carácter competitivo y ese gen que te hace luchar dando el 200%, un gen que sí, aunque duela, vemos al otro lado de la 8. Y como digo, eso va a quedar patente la semana próxima, porque este equipo sabe que la lió muy gorda, vulgarmente hablando, el pasado viernes, y este equipo sabe que tiene que ganar el domingo.
A mí me da la sensación de esa también, perdón, ayer, del palo y la zanahoria, ¿no? No sé si vosotros tenéis la misma opinión, Vicio, Mauri, pero están acostumbrando a la gente con un somnífero permanente y lo que me preocupa es que la afición caiga en el desánimo y en el bueno, pues vale, ¿no?
Sí, antes de que hable Vicio, yo quiero decir una cosa. Este ridículo, Marco, yo lo extrapolo con el 6-1 de Mallorca en la Copa del Rey. O sea, es un ridículo tan espantoso de la Real Sociedad, incluso si me apuras más, porque recuerdo que el viernes jugaron los mejores que estaban en el plantel, y en Mallorca me imagino que había una mezcla de titulares y suplentes. Yo esto lo equiparo al ridículo espantoso de Montanier del 6-1 después de haber ganado 2-0 en Anoeta. Y por tanto, vuelve a pasar lo mismo, Marco. Yo en este programa, antes de venir tú, mi lema era NPN. En la Real nunca pasa nada. No ha salido a Aperribay a pedir disculpas. No ha salido Loren. No me vale con que la pidan los jugadores. Quiero que pidan disculpas a la afición, la cúpula de este club.
Vicio.
Mauri. Mauri, sí, ¿te acuerdas ayer cuál fue el partido después del partido de Copa contra el Mallorca?
Sí, le ganamos al Valencia.
¿Cuántos años llevábamos sin ganar al Valencia antes de aquel partido?
Muchísimos.
Puede que incluso llegase a 2 décadas, por lo menos 15 años, un poco ahondando en lo que comentaba anteriormente. Uh-huh. Y estoy con Marcos, al final es el palo y la zanahoria, es un equipo que aspira a que no pase nada, aspira a estar arriba si se puede. Cuando el equipo está en cuarta, quinta posición, en el propio entorno te confiesan que bueno, la gente se va a acostumbrar, es que a partir de ahora nos van a pedir mucho y uno se queda un poco a cuadros. Y evidentemente cuando con descalabros como el del pasado viernes, pues también espabilan porque se encuentran en una situación incómoda. Entonces, estamos en las mismas. Yo insisto, me jugaría, como suele decir un amigo de Mauri, la nómina que la Real va a ganar el próximo sábado. Y yo lo digo antes de tiempo para que todos reflexionemos un poco lo que le pasa a este equipo. Yo sigo, hace poco os decía, que sigo pensando que la Real no tiene peligro de descenso. Lo sigo pensando, pero precisamente por eso, por ese efecto acción-reacción que provoca que la Real, después de un descalabro tan estrepitoso como el del pasado viernes, saque su lado competitivo y gane. Pero en fin, estoy un poco con todo lo que se ha comentado aquí.
Vicio, quiero poner el dedo en el problema principal para mí, que al fin y al cabo es la auténtica realidad de toda esta pasión que es el fútbol, que es la afición. Si la afición cae en el desánimo, si la afición cae ya en la costumbre de permitir que esto ocurra, ahí sí que tenemos un problema,
Lo que pasa es que la afición de la Real, yo creo que somos es una afición genial, porque estamos a la mínima, el mínimo estímulo que nos dé el equipo, la gente ya se vuelca y anima. Es verdad que ahora mismo estamos muy disgustados todos y seguramente el domingo o el sábado en el campo cuando salgamos vamos a estar todos un poco enrabietados, pero lo que comenta Vied, y yo creo que además tiene razón, yo creo que el equipo va a reaccionar bien porque no le queda otra, ¿no? Pero al equipo hay que pedirle mucho más, hay potencial, pero tiene que tener una actitud, humildad, trabajo y ser un equipo mucho más regular y ambicioso, sobre todo, tener ganas de no vale con esos 2 partidos ellos en casa que se han hecho buenos, a pesar del empate del Depor, y luego irte allí y llevarte un 5-1 y pasarlo mal, que lo pasemos los aficionados, los que queremos a la Real. Tienen que pensar en todo eso y el equipo ser, ya te digo, ambicioso, humilde, trabajar un montón. Y tienen potencial.
Hay algo imperdonable, sí. Perdona, Mauri, ayer, Vicio, que es cuando escuchas las reacciones en sala de prensa de los jugadores, reconociendo que sabían y que tenían estudiado que el Sporting de Gijón iba a empezar con un ritmo muy grande, okay, y reconociendo ellos mismos que les faltó concentración, algo que se le debe exigir de base, vamos.
Pero es que es lo que ha comentado ayer antes, no es la primera vez que dicen esto. Yo he oído a los jugadores más de una vez, hoy no sé qué, nos ha faltado esto, nos ha faltado aquello, pero esto ya se viene repitiendo demasiadas veces. Esto te puede pasar una vez, dos, pero yo creo que al final aprendes la lección y sales, hay que salir, sabes que cualquier equipo, el Sporting estaba clarísimo, que era un equipo que te iba a poner muchísima presión, es verdad que tiene la fortuna en ese primer gol, que bueno, que se le escape el balón a Rulli y la metan, pero están ahí, van a por todas, el delantero entra ahí, entra a saco, ¿no?, a por el gol. Entonces eso es lo que hay que estar muy mentalizado, muy concentrado, y así salen las cosas. Y no, en cuanto bajas un poco la guardia, cualquiera te pasa por encima.
Yo quería abundar en lo que dice hoy Erfano. Yo estoy, vamos, convencido que la Real no va a bajar, pero ojo, los 3 partidos que vienen ahora son absolutamente vitales, son absolutamente vitales para exprimir el limón. Me explico: Betis, Español y Granada. Si la Real no exprime el limón en estos partidos, nos van a quedar 14 partidos, de los cuales la mitad los veo perdidos. Barça, Atlético Madrid, Real Madrid, Valencia, Villarreal, Celta, Atleti Bilbao. Mucho cuidado, mucho cuidado, que el lobo está llamando a la puerta.
Sobre todo en casa hay que amarrar los puntos, porque sí, fíjate lo que viene en casa: Betis, Granada, Málaga, Levante y Las Palmas. Hay que dar la talla, desde luego, en Anoeta. Pero tienes que recuperar, como dice Mauri también, porque has cometido tantas torpezas, tienes que recuperar fuera de casa lo que has perdido en tu propia casa. Y en cuanto a lo que es la actuación de los jugadores en el Molinón, que me gustaría también que hablásemos un poquito de fútbol y de lo que ofrecieron, Rulli espantoso. Espantoso, pero espantoso, ¿eh? O sea, después exigen renovaciones al alza y que se les dé una categoría que de momento hay que ganársela, ¿eh? Sí que es verdad que Rulli ha hecho grandes actuaciones, pero ojo, este tipo de errores te marcan para estar en un equipo grande. O sea, un portero no puede cometer ese tipo de errores. Y luego, es una teoría mía muy particular y una opinión particular, de lo que yo pensaba de la Real y de lo que sigo pensando y en donde me ratifico. Creo que la línea defensiva de la Real y la Real defendiendo tiene un nivel bajo, ¿eh? Y que hay jugadores en esta plantilla que para mí no tendrían sitio en el Almería, ¿eh? Jugadores de defensa, de la zona defensiva de la Real. Y este comentario es algo que se reparte ya por el territorio nacional entre scoutings, entrenadores y tal. Que la Real tiene un problema defensivo que viene arrastrando desde hace temporadas, ¿eh? Y Bicho,
pero yo no... Curiosamente, Marco, si analizas las renovaciones que hace la Real, son a largo plazo y a jugadores que apenas se acaban de demostrar. Yo soy defensor de Yuri, yo creo que es un jugador al que le veo potencial, pero que le vea potencial no significa que le vea ahora como una realidad, como un titular indiscutible.
Y te digo una cosa, Oyer, ¿potencial para qué? Estamos hablando de la Real Sociedad, un club que ha ganado ligas, que ha ganado títulos.
Claro, no, para ser un jugador de plantilla, es decir, en la Exacto. Real, incluso en la Real Campeona, ha habido jugadores de perfil muy alto, de perfil medio y de perfil cumplidor.
Sí, pero perdona, Oyer,
todos tienen su mérito.
Oyer,
sí.
Le quiero contestar una cosa a Marco, que habla de que tenemos muy mala defensa, pero recuerdo que hemos fichado dos centrales, Diego Reyes, internacional mexicano, que está castigado, y Raúl Navas, que está operado desde verano y está desaparecido. O sea, fichajes de defensas hemos hecho, Reyes y Navas, ¿para qué?
No, pero esta semana, por ejemplo, anuncia, creo que es Oscar y Medio, Oscar Badallo, nuestro compañero de marca, que van a renovar a Zaldúa hasta 2020. O sea, yo, de verdad...
Claro, no. Aquí ese es el problema, es decir, y a Markel Vergara, que se acerca a la 30, no, para 30, para 3 años, bueno, para 30, tampoco hubiese sido una sorpresa en esta Real, no, lo que quiero decir es, al final son jugadores que no tienen tantas ofertas, que no están en el mercado, que no se lo están rifando los clubes, y a la mínima que demuestran algo, les aseguras años y años de contratos, además.
A eso voy, Oyer. Yo creo
importante.
Que, creo, en mi opinión también, ¿no? Creo que también puedes incurrir en un error muy grave en un club que, por ese mimo que quieres dar a la cantera, excesivo en ocasiones, o sea, porque los chavales tengan una oportunidad, ya tengan acomodo y sitio asegurado en la primera plantilla de la Real Sociedad. No, mire usted. Usted tiene que ser un canterano que dé la talla y que la dé de manera continua y permanente y que dé el nivel para estar en la Real Sociedad en primera división. Y si no, pues se tendrá que ir cedido, se tendrá que ir a otro equipo. Pero creo que esta complicidad que hay, ¿no? Permite que haya jugadores en la primera plantilla que de verdad creo que no tendrían sitio ni en el Almería. Pero bueno, Bicho, estás muy callado y me interesa mucho lo que tú opines, que eres el que más sabe.
No, yo también, yo es que me estaba poniendo a pensar un poquito en mi época. Yo creo recordar, no creo que tuve nunca un contrato de, por supuesto, de más de 3 años, seguro que no, yo creo que hasta 3 años, ¿no? Pero bueno, no me entra en la cabeza, de todas formas...
Luego, perdona, Bicho, jugabas tú, ¿eh? No iban rotando seguido los centrales, no iban sacando centrales cada 2x3. O sea, tú jugaste 599 partidos oficiales con la Real. O sea, había que ganarse el sitio y quitártelo a ti.
Porque siempre, bueno, no sé, yo creo que ahora debiera ser lo mismo, pero vamos, yo he tenido ilusión cada partido que he salido a jugar, y cuando me ha salido mal me pasa muy malos ratos, mi familia es testigo, lo mal que lo pasas cuando pierdes o cuando tienes una actuación mala, pero esa ambición a veces, lo que dices, a mí un jugador si creo que se acomoda porque tenga un contrato largo, malo, no me sirve. Tiene que ser un jugador que tiene que tener la mentalidad totalmente puesta aquí en la Real y ser, lo que he comentado antes, humildad, trabajo y sobre todo ambición, que tiene que ser un equipo que tiene que tener ambición, que estamos hablando de estar peleando ahí para no meternos abajo cuando debiéramos estar hablando pues con posibilidades de poder meterte incluso en el cuarto puesto, o bueno, o pelear por lo menos para un puesto europeo, o por lo menos el equipo que tuviera dando sensaciones mejores, ¿no?
Y luego
eso es culpa de los jugadores, no es por entrenadores. Sí.
Vicio, y hay un tema que creo que la gente nos está, como se dice ahora, coscando. Es que el mercado invernal, como la federación no trabaja el fin de semana, por supuesto, acaba el 29, este viernes. Vamos a ver, señores, que en este momento del día y del año, la Real tiene 2 jugadores menos en su plantilla, que son el Chori Castro y Aleno Yarzun, un jugador que hemos subido al primer equipo y no ha sido convocado ni una sola vez en Liga.
Y Canales.
Marco, que se pongan las pilas, por favor, porque si no la Real Sociedad puede correr serio peligro.
Y Canales, tenemos que hablar también de mercado. En todo caso, como se me va el tiempo, quiero agradecer desde luego al Bicho Gorriz que nos acompañe, sobre todo con su espíritu, que lo necesitamos, ese coraje y esa garra que él demostraba en cada partido. Por favor, que se le pegue algo a los jugadores de la Real Sociedad. Bicho, muchas gracias, un abrazo.
Venga, a ver si la próxima vez me llamas cuando hayamos ganado el segundo, y así estoy más optimista. Venga.
Bueno, en estos momentos ya sabes que te necesitamos mucho. Un abrazo.
Un abrazo grande a todos.
Oyer, otro para ti, un saludo.
Un abrazo a todos.
Me jugué la nómina, oye.
En Hyde Park, creo que andabas por ahí, ¿no? Que estabas ahí viendo los patos y eso.
Está viendo a John Lennon.
Uy, se corta.
Resucitar.
Bueno, Foreaso Motor, Mauri Diáquez. Sabes que estamos, que nos salimos, que vamos vendiendo coches cada semana. O sea, cada día traigo uno y esta semana tengo que traer otro, porque el de la semana pasada ya lo vendimos. Bueno, pues Foreaso Motor te ofrece el nuevo Ford Galaxy Limited Edition 2.0 TDI, 140 caballos, 5 puertas y 7 plazas. Es un modelo del año 2014, con solo 25.300 kilómetros. La mejor alternativa, precio, calidad, equipamiento y seguridad del mercado para quien quiera disponer de un turismo premium a precio muy razonable y con entrega inmediata. Atención al tema, Foreaso Motor, su precio nuevo de este automóvil, de este nuevo Ford Galaxy Limited Edition, es de 31.330 euros. Bueno, pues solo por ser oyente de la cadena COPE, te queda en 21.750, aplazando la totalidad con 4 años de garantía. Pregunta en Foreaso Motor, departamento de vehículos de ocasión en Oiartzun, y diles que vas de parte de la cadena COPE. Bueno, asuntos de mercado, Mauri. Nosotros ya hemos explicado que Eusebio tiene ganas de fichar, pero que el consejo no lo ve tan claro, lo de fichar. Aún así se están moviendo, que cada dos por tres nos llegan, yo supongo que tanto a Mauri como a mí, es que han preguntado por uno, es que han preguntado por otro. El último que me ha llegado es que han preguntado por el que está a punto de fichar el Betis, por Tommy O'Hare, que es el australiano este que juega de extremo zurdo en el Ipswich, en la Championship. O sea, que fíjate tú qué cosas preguntan. Luego, por supuesto, que la Real está pendiente de Zivkovic, de Januzaj, que había estado intentando contratarlo, bueno, contrataciones a largo plazo, porque Eusebio ha dejado claro que no quiere cesiones ni pamplinas, quiere un jugador que venga a aportar este año y el que viene.
Te digo una cosa, Arruabarrena ha ido al Huesca, ahora 6 meses Arruabarrena igual aportaba algo en la Real, ya estamos convenidos con el Eibar.
Dentro del vestuario, seguro que sí. Vamos a Eibar a ver qué nos cuentan.
Puedes dedicar 25 minutos a la semana a tu imagen y a tu bienestar. Sí, sí, solo 25 minutos. En Gimnasio Equibe disponemos de un sistema de entrenamiento revolucionario y único en Guipúzcoa. Multiplica los resultados de tu entrenamiento a través de la electroestimulación, elevación de glúteos, reducción de celulitis, disminución de la grasa corporal. Pruébalo gratis. Gimnasio Equibe, en Gros, calle Usandizaga 3, teléfono 943-08-8880. Ahogar Rehabilitaciones, empresa donostierra de restauración de fachadas, especialistas en aislamientos térmicos y fachadas ventiladas. Ahogar Rehabilitaciones, realizamos proyectos llave en mano. Ahogar, rehabilitación integral de edificios, servicio, profesionalidad, calidad y compromiso. Teléfono 619 90 80 70, 619 90 80 70.
Talleres Auto Osinaga, servicio oficial Peugeot en el barrio de Loyola. Mecánica y electricidad del automóvil, exposición y venta de vehículos nuevos y usados, controles pre-ITV, instalación de equipos de música y kit manos libres, carrocería, lunas y climatización. Talleres Auto Osinaga Peugeot, barrio de Loyola, junto a La Salle, teléfono 943 45 66 52.
Deportes, Cope Guipúzcoa.
Estar informado.
Hoy nos han ganado ellos, han sido mejores que nosotros en lo que nosotros hacemos bien. Pues nos hemos enfrentado dos equipos iguales y ellos han sido mejores que nosotros. Yo jugué aquí en categorías inferiores, entrené en categorías inferiores, entrené en el primer equipo. Siempre es especial venir a San Mamés, pero alguna vez me gustaría ganar.
Tenemos a Mendilibar. El Atleti se parece a Leibar, pero ha ganado en intensidad y ha ganado en coraje. Óscar y medio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes.
Damos entrada también a Remen, a nuestro Remen, para que nos ayude también a analizar el partido disputado en San Mamés. Remen, muy buenas.
Hola, buenas tardes, Arratsaldeon.
Bueno, pongo sobre la mesa, Mauri, el partido de San Mamés también, en donde, no sé, yo también coincido, ¿no? Me parece que el Eibar perdió en esas jugadas en las que suele ganar ante un equipo muy parecido.
Sí, sí. Y vamos a ver, Marco, yo tengo muy clara la lectura. Es decir, ha habido dos manitas, 5 a la Real y 5 al Eibar. El Eibar, su afición tiene que estar muy, no satisfecha, pero sí... no con tan mal cuerpo como los de la Real Sociedad, porque el Eibar, a pesar de la manita, ha estado pujando por el partido, casi se adelanta 1-2, ha estado en el partido, la Real Sociedad en ningún momento. Entonces yo creo que el Eibar sigue en su línea, se ha encontrado con un Athletic Bilbao con un porcentaje de acierto sublime. Uh-huh. Insisto, que son dos manitas muy diferentes, la del Eibar y la de la Real Sociedad este fin de semana.
Remen, ¿a ti qué cuerpo te ha dejado?
Sí, sí, estoy de acuerdo con Mauri. Yo creo también que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero me dejó un mal cuerpo porque yo pensaba, era de los que pensaba que Eibar en San Mamés podía conseguir la victoria, sobre todo teniendo en cuenta la trayectoria que estaba llevando, ¿no? Con 4 victorias consecutivas, marcando 5 goles a Granada, que no está al alcance de cualquiera. Y bueno, pues me dejó mal cuerpo en el sentido, ya no del resultado, sino también de la, un poco, para mí, de la imagen que dio en defensa, ¿no? Y yo creo que ahí a Duriz, que le vi, pues enorme, fue imperial, y consiguió pues desbaratar un poco los objetivos que tenía el Eibar. Le vi a un Eibar mal defensivamente. Sí, hubo partido, pero hubo un partido de fases, pero en líneas generales pues el Eibar me defraudó un poco.
¿Y medio?
Sí, bueno, completamente de acuerdo. Yo quería añadir el tema de la imagen defensiva que dio la Sociedad Deportiva Eibar ayer en el juego sin balón y en las facilidades que otorgó a un equipo que tiene un delantero como Aduriz y que tiene gente adelante pues de mucho nivel, ¿no? Prácticamente no fallaron ninguna oportunidad. Recuerdo una de Aduriz delante de riesgo, pero con el partido ya decidido, y cada vez que pichaba en el área la imagen y las sensaciones que daba nuestra línea defensiva, y no hablo solo de los cuatro de atrás, sino del equipo colectivo a la hora de defender, sobre todo en el área, fue bastante mala. Y baste destacar, ¿no?, que los tres primeros goles son a balón parado, algo, una circunstancia del juego que Eibar domina habitualmente muy bien.
Os planteo algo encima de la mesa para que opinéis. ¿Se equivoca Mendilibar no dando entrada a Escalante en el centro del campo, apostando por Saúl en banda izquierda, esas modificaciones que hizo? El que quiera.
Bueno, yo en principio...
Mi punto de vista...
en principio... Yo creo que Escalante es un hombre que le da sentido y le da contenido en el centro de campo. Yo a Adrián no le veo de sostén como es Escalante. Es decir, ya le veo más de media punta cuando por detrás están Dani García y Escalante. Incluso ayer, pues, la labor de Adrián pues hizo un poco que se quedara eclipsado Dani García, incluso pues que tuviera un mal partido, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, yo creo que hubo un desajuste ahí. Y yo creo que a Berjón, pues tampoco me gustó. Berjón no me gustó, no me gustó nada la actitud que tuvo cuando se fue cuando hubo el cambio, fue andando, me dio la impresión de que el partido no iba con él. No me gustó en el 1, que podía haber sido el 1-2, el posible 1-2, la toma de decisiones que tuvo, pues se lo pensó demasiado, y al final, pues del 1-2 posible, hipotético, se pasó al 2-1, ¿no?
Pero ahí Remen, en esa jugada concreta en la que el Eibar se metía en el partido, se planta, ¿sí?, solo, tiene al lado a Borja, y todos pensamos, no, pero ¿cómo no se la pasa a Borja? Tampoco fue mala decisión la de Saúl, ¿eh?
No, pero yo creo, a mí me da la impresión que lo pensó demasiado, claro. Porque le fue un regalo que nos hizo Bóveda y que no supimos sacar provecho, cuando sobre todo está ahí Borja Bastón, que es un hombre que es gol ahora mismo, es el primer jugador nacional que está encabezando la lista de pichichis en primera división. Y no sé, a mí me extrañó un poco que tomara esa decisión, pero bueno, pegó el larguero, voy a decir que mala suerte, pero no creo que para mí se lo pensó demasiado, estuvo un poco lento.
Sí, lo comentó Remen, perdona, en la retransmisión, Dani comenta, y efectivamente lo dice muy bien Dani, porque Berjón le hace el amago al palo largo y luego se la tira a la corta. O sea, yo creo que Berjón lo hizo bien, la mala suerte que le pegó en el larguero. Sí. Y yo abundo en lo que hizo Oscar y medio, el Eibar en defensa de horror, pero insisto, en la generación de juego de ataque, para mí el Eibar hizo un partido bastante correcto. Ahora, los fallos en defensa le penalizan demasiado.
Y medio, faltaba que nos comentases tú qué te parece lo de Escalante y lo de Saúl.
Sí, yo creo que Saúl en esa jugada no toma la decisión más incorrecta que durante toda la tarde. La verdad que tuvo, desde mi punto de vista, errores más graves, a pesar de que no acaba en gol y puede condicionar incluso el partido. Fue un jugador que no estuvo bien el otro día, no solo él, hubo unos cuantos. Tampoco es cuestión de dar nombres, yo creo que están en la mente de todos, y uno de ellos es Saúl. Y lo que sí hay que decirlo y reclamarlo bien claro, un jugador no se puede salir del campo como sale Saúl ayer, porque es una falta, desde mi punto de vista, muy grave de respeto tanto al entrenador como al resto de sus compañeros. Y el tema de Escalante, yo no sé cómo estaba físicamente antes del partido, solo sé que entrenó bien los dos últimos días y, como bien apuntaba Mendilibar, entre dos equipos tan iguales en tantas fases y facetas del juego, yo creo que Escalante era un valor que el Eibar tenía para superar al Athletic en el centro del campo, y al no estar él, la verdad que en la primera parte del centro del campo fue del Athletic, todos los balones divididos que hubo en el centro del campo fueron para tanto para San José como para el propio Beñat, y en la segunda parte, con la salida de Escalante, esa circunstancia cambia.
Luego entró también Jota, que yo creo que le va a aportar mucho a este Eibar, porque es un chico que tiene un control de balón extraordinario, que entiende y lee muy bien el fútbol, y le va a dar un plus al equipo. Y se va Mikel Arruabarrena, que no ha tenido hueco con Mendilibar, y nos queda pues un poco la espinita de ver si hubiese hubiese rendido o no, pero al nivel al que está el Eibar, Remen, es que es difícil jugar.
Yo le veo complicado. Es más, yo hace poco estuve con él y me comentó en su día, me dijo que incluso a sus amigos en Tolosa les había dicho que este año lo iba a tener bastante complicado. Yo creo que él ya asumía su rol diferente, totalmente distinto al del año pasado, y ahora mismo, tal y como está el equipo, pues poca gente nos acordamos de Mikel Arruabarrena, ¿no? Yo creo que ha tomado la decisión sabia. Él ve que no tiene ahora mismo sentido o contenido en el equipo y bueno, pues va a estar ahí cedido hasta el resto de temporada, y bueno, como le queda un año más de contrato, volverá. Pero yo creo que la decisión es acertada, en mi opinión.
Bueno, sí. Hay que destacar que le queda un año más de contrato porque su contrato está vinculado a un año más siempre y cuando el equipo se salve. Y en este caso, bueno, está prácticamente hecho.
Es alguien que representa mucho para el Eibar. Bueno, tendremos toda la semana para seguir hablando del conjunto armero. Así que muchísimas gracias, Remen, como siempre, por acompañarnos en este vestuario armero. Un abrazo.
Vale, un escaricasco, agur.
Y medio, otro para ti.
Un último apunte, Ramis tiene para 2 semanas, se acaba de decirlo el club, esa rotura, pequeña rotura fibrilar, 2 semanas de baja.
Lo anotamos, Ramis, hombre también importante en el eje de la defensa. Ya sabes que la tertulia del vestuario armero la patrocina siempre Alquideva. Alquideva, que lleva muchos años alquilando maquinaria para construcción y también para la industria, no te olvides, también para la industria. Te alquilan plataformas elevadoras, te alquilan aspiradores industriales y te alquilan hidrolimpiadoras a presión.
Coge para la Real, plataforma elevadora, chico.
Hidrolimpiadora a presión, meterlos todos contra la pared, soltar la hidrolimpiadora. Es de coño, pero tenemos el cabreo encima que supongo que también tendrás tú, y no se entenderás, Tenemos que recurrir al humor ya, porque es que salir de este esperpento. Estamos hablando de la plantilla más cara de la historia de la Real Sociedad y desde luego de una situación de cabreo total, Pero aquí está Alquideva, que te alquila soluciones. Alquideva están en Soraluz, en Guipúzcoa, y en Mayavia, en Vizcaya. Llama a este número, anota, 943-75-1554. Como no te ha dado tiempo, vuelvo a decírtelo. Mira, 943-75-1554. Alquideva, ahí te alquilan soluciones.
Gestoría Asesoría Nuevo Siglo. Asesoría integral de empresas, comercios y profesionales autónomos.
Resolvemos y facilitamos tu trabajo de administración. Realizamos todos los trámites que necesites y gestionamos ayudas y subvenciones. Llámanos. Gestoría Asesoría Nuevo Siglo. En Irún, calle Estación sin número, 943-613356.
El efecto Made in Spain es extraordinario. Igual que los días extra de Citroën. Llévate tu Citroën C4 Cactus Made in Spain extra equipado y con navegador de regalo por 12.990 euros. Extraordinario.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Ven a probarlo a Irovisa, concesionario oficial Citroën para Tolosaldea. Tu deporte favorito y tu desayuno se juntan en el bar del Polideportivo Ventaberri. Desayuno Zumba, café más bollería, solo 2 euros. Desayuno Spinning, café más bollería más zumo por solo 3 euros. El deporte del desayuno en el bar del Polideportivo Ventaberri. Haz deporte y aprovecha las ofertas de desayuno en el bar del Polideportivo Ventaberri.
Deportes. Cope Guipúzcoa.
Estar informado.
Vamos repasando también agenda polideportiva, fogonazos de lo que nos ha dejado el fin de semana en baloncesto en ACB, derrota en casa del Retabet.es contra el Juventud, 70-74, las crónicas muestran errores arbitrales y mucho acierto de los catalanes, el mejor de los nuestros con un 20 de valoración, David Doblas, 15 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias, pero el caso es que se ha perdido un partido ante un rival directo. Este es Porfi Fisac, entrenador del Retabet.es GBC.
Podría haber caído para un lado o para otro, a mí se me antoja en este sentido que la fortuna no ha estado de nuestro lado, pero la fortuna siempre te acaba devolviendo lo que algún día te acaba quitando. Confío en los chicos, en el trabajo, en la actitud, en la disposición. Seguimos teniendo 2 partidos importantes que vienen después y no podemos más que mirar hacia adelante y hacia el día siguiente.
hemos perdido un partido. Un partido importante.
Hemos perdido, pero hay que ganar, sí que sí. Pelota, mano pareja, sigue el dominio Mauri de Irujo y de Rezusta, ahora sí. Líderes en solitario.
Y añadiría, perdón, Rezusta espectacular, sí, ¿no? Ayer.
Zurriegazos.
Espectacular, ¿no? Cómo está el chaval de Vergara.
Bueno, esta semana hablaremos también, del mano parejas y de pelota. Esta tarde se cierra la primera jornada de la segunda vuelta en Tolosa. En el cross de Juan Muguerza se lo llevó el etíope Aweke Ayale. Y en balonmano, el Bidasoa Irún ganó este fin de semana un partido, es curioso, que se jugó en tres pabellones diferentes por problemas de condensación y de humedad y de humedades. Se jugó en Segovia, en Carbonero y en Nava de Asunción. Bueno, al final los del Bidasoa Irún se impusieron al Nava por 24-30. Son líderes virtuales y pendientes de lo que haga el Valladolid. Tenemos que contar también en Snowbar que Lucas Eguíbar se cayó y terminó octavo en la tercera prueba de la Copa del Mundo disputada en Feldberg. Y así las cosas, nos vamos, mañana más, chao.
Son las 4.